La entrevista en tu onda. Radio Priego 107.0.
Bueno, pues como comentábamos al principio, hoy viernes 2 de febrero comenzamos nuestra ronda de entrevistas bien tempranito. Lo hacemos hablando de una iniciativa que se va a celebrar el próximo domingo, 4 de febrero, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. Hoy no hemos comenzado este programa con esa música, con ese himno que tanto nos gusta, porque tenemos problemas con la red. Comenzamos este viernes con alguna que otra incidencia con internet. Pero bueno, el mensaje es el mismo. Buenos días, Eloy de Valverde.
Buenos días, bueno, Laura.
Acompañadísimo.
Bueno, nunca me he visto tan bien acompañado de grandes damas y bueno, y por un tema tan solidario y bueno, que tenemos que tener todos presentes cada día. Así que tú ya arranca la entrevista.
Yo hoy le voy a dar la palabra a ellas, que son las protagonistas. Claro. Nos acompaña Primi Durán, ella es la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, que como decimos, el próximo domingo 4 de febrero pues se celebra el Día Mundial contra esta enfermedad y se va a convocar una actividad. Y bueno, aprovechando esta iniciativa, pues queremos conocer un poco más acerca de esta enfermedad, de todas las personas que lo padecen y de todas las circunstancias que la rodean, que en muchos casos pasa desapercibida, ¿no? Primi, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, comienza si quieres y si no, y luego a continuación presentamos al resto de personas que nos acompañan.
Bueno, lo primero, gracias por darnos un espacio una vez más para intentar difundir nuestra historia, que hoy es la historia de otros. Gracias a Dios no es la nuestra, que hoy la protagonista son ellas. Bueno, vamos a ver. Voy a dar una pequeña pincelada del manifiesto que ha hecho la Asociación Española contra el Cáncer. Este año se está haciendo una campaña a nivel nacional muy fuerte, porque se intenta hacer ver a la población en general y sobre todo a los gobiernos, al Estado, que una persona cuando le diagnostican un cáncer, su vida no solo cambia a nivel de salud, sino que cambia a nivel social también. Significa que la mayoría de los enfermos, bueno, los enfermos todos, y la mayoría de los acompañantes, los cuidadores, pues pierden el trabajo porque el enfermo necesita una atención 24 horas, más si son niños. Entonces pierden el trabajo, pierden el estatus social, lo pierden todo, pero sobre todo pierden eso, la posibilidad de un sueldo digno y de una vida digna, aunque con un cáncer, pero una vida digna y además una enfermedad que conlleva muchísimos gastos de medicina, de viajes, de tratamiento y demás. Entonces voy a leer una pequeña pincelada del manifiesto, ¿vale? La Asociación Española contra el Cáncer pide al Estado un plan de protección integral para las familias con cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer hace público un estudio del Observatorio del Cáncer sobre el impacto económico del cáncer en las familias de España. El estudio pone de manifiesto que cada año unas 25.000 personas con cáncer se encuentran en riesgo de exclusión social a causa de este diagnóstico, del diagnóstico del cáncer, de la enfermedad. Unas 11.000 personas trabajadoras por cuenta propia son diagnosticadas de cáncer, de las cuales más del 80% al cotizar por la base mínima sobrevive con 395 euros durante su baja laboral. Estos son personas autónomas, muchas jóvenes que no le han dado tiempo a cotizar el tiempo que se necesita y, bueno, y lo que digo, viven con 395 al mes, ¿vale? El estudio también indica que cada año 9.832 pacientes con cáncer se encuentran en situación de desempleo, más de la mitad de los cuales no reciben ninguna prestación económica. 3.744 pacientes con cáncer viven con menos de 710 euros al mes, que pueden ser en muchos casos el único ingreso de la familia. El cáncer de mama es la segunda causa de baja laboral de más de 12 meses, por detrás de las patologías lumbares. Y ahora voy a una pequeña pincelada otra vez de números, que bueno, que son números, pero también habría que prestarle atención, porque esto ya es un estudio pormenorizado de todas las comunidades de España, pero por supuesto yo me voy a centrar en Andalucía, que es la nuestra. Es la que más casos de cáncer tiene, pero también es la que más población tiene. Entonces, de un total de 4.714 personas diagnosticadas de cáncer, tenemos desempleados con prestación 1.311, sin prestación 1.259, autónomos o autónomas 1.687 personas, y tenemos personas con rentas menores del sueldo mínimo interprofesional 457. Como digo, estos son números, pero esto, detrás de estos números hay personas, hay nombres, y yo hoy quiero dar paso a estas personas que me acompañan. La verdad es que cuando llamé, muchísima gente se ofreció a acompañarme porque, por desgracia, como hay tantos, y siempre hay gente que está dispuesta a hablar y a colaborar con nosotros. Entonces, yo voy a presentarla y ya ellas que cuenten su caso. Ellas me han dicho que diga qué problema han tenido o tienen. Yo lo voy a decir y luego ellas ya pues que cuenten su caso, que como digo, no son números, son personas, con nombres, con cara y con historia y vida. Bueno, la primera que me acompaña es María José Córdoba. Ella es de Almedinilla. Su niño Daniel, un ángel al que yo conocí, tuvo un tumor en la cabeza. Durante muchos años luchó como un campeón y la madre fue, bueno, increíble. Pero bueno, no consiguió ganar y ahora está en el cielo vigilándonos, ¿vale? Araceli Zamora, que es uno de los casos que hemos nombrado en el estudio autónoma. Uh-huh. Autónoma que con 34 años ya está jubilada, con una pensión mínima, y con 34 años toda la vida por delante y con una pensión mínima, que la mitad, supongo, o más, se le irá en medicina y en viajes a Córdoba. Tenemos también a Paqui Rodríguez, una chica con cáncer de mama. Hace poco se le realizó una mastectomía y bueno, y ahora ya ella que cuente su historia. Y por último nos acompaña Soledad Sangüesa. Su hija Silvia tuvo leucemia. Durante muchos años luchó ella y su familia. Su madre, me consta que fue, de hecho, en Córdoba, la recuerda muchísimo a la madre. Y bueno, Silvia está curada, está recuperada, está que es una preciosidad y nada. Y estas son las personas que me acompañan.
Y es lo que tú dices, que son personas con sus vidas y no son números.
Eso es lo que iba a decir, claro. Precisamente, que son historias detrás de esos porcentajes, de esos números, que son importantes para plasmar realidades, porque después de un diagnóstico llega la recuperación y llega en algunos casos el seguir viviendo con lo que te queda, ¿no? Y yo creo que ahí queda mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Sobre todo la labor de la alta esfera, ¿no? En este caso, para que esas personas tengan la garantía de que una vez que se aseguran su recuperación puedan hacerlo, como tú decías, imprimir de una manera digna, ¿no? Porque ya bastante es tener que afrontar un diagnóstico de este tipo. Bueno, pues yo dejo la palabra a cualquiera de ellas que quiera comenzar para contarnos su historia. Soledad, si te parece, comenzamos contigo.
Hola, buenos días. Mira, yo, como ha dicho Primi, soy la madre de Silvia. Por suerte la tenemos aquí y vamos, eso es una lucha, quiero decir que es una lucha, que nunca debemos de caer, que nunca debemos de rendirnos, no por nosotros mismos, sino por los que están pasando la palabra cáncer y los que tienen cáncer. No es palabra, es una enfermedad larga, dolorosa, muy penosa, que a la larga nos da un fruto o no nos lo da, nos da la vida o no nos la da. Pero bueno, yo quería decir a todos los que estemos o hemos estado, los que estarán, por desgracia, hay que pensar en ellos. Más que en los que estamos pasando lo que hemos pasado, creo que los que vienen detrás tienen que tener un mundo mejor que los nuestros. Tiene que haber un algo o un alguien que ponga la palabra cáncer, pero no como enfermedad, sino el sufrimiento, el hambre, la comida, libro para los niños. Quien dice libro, dice trabajo para los mayores. La vida tiene que seguir y sin la ayuda de nadie nosotros no podríamos tirar. Eso es una, por desgracia, somos las personas mayores y nos ponemos los mayores, me pongo yo la primera, que no vemos más allá de lo que nosotros vemos. Y muchas veces nosotros lo hemos pasado, pero no pensamos en los demás, porque nosotros ya lo hemos pasado. Entonces yo pediría a alguien que, si bien más alto que nosotros, porque nosotros no somos nada. Como dice Primi, somos números, pero esos números no nos sirven. Tenemos que pensar en alguien, en lo más alto, en todos estos señores o señoras que están donde tienen que están por nosotros y no mira por nosotros. Que haya un algo, que haya una paga, que haya un fondo para esta enfermedad. Lo mismo que para esta, que es muy dolorosa, como para otras muchas. Yo no quiero poner solamente cáncer. Por suerte en mi familia hemos tenido muchas enfermedades. Pero con una ayuda muy poca, fíjate que es poca, decimos 300 euros. Para nosotros no tenemos ni para empezar a comer. Si comemos no pagamos medicamentos. No tenemos para viaje, no tenemos para nada. ¿Qué hacemos? Pedir.
Soledad,
con nuestras edades.
Que Soledad no me escucha.
Tanto mayores como niños, yo hablo por niños, que necesitamos ayuda. Y yo solo pido a quien tenga que ser, a lo alto, a lo más alto donde haya, que apoye esta asociación, que apoye a estas personas que dan su vida por nosotros, sin ser nosotros nada de ello, y se convierte en nuestra familia. Esta asociación es nuestra para toda la vida, aunque ya no estemos aquí, jamás de los jamases. Yo tendré vida para poder pagar esta asociación de ninguna de las maneras. Por eso pido a lo alto, a lo más alto, donde sea, porque a Dios no le puedo pedir, le pedí la vida de mi hija y la vida de mucha gente. Pero Dios no me puede dar comida, a mí no, a los enfermos. Entonces pido de verdad, a lo más alto, y ya me, es que me pongo nervioso. Pero yo creo que lo que yo quería decir, ya está, que ayude a esta asociación, que por un céntimo que nosotros demos, es que llega, que sepáis que llega. Pero ya no se basa en esta asociación, que nos da cariño, que nos da amistad, que son los únicos que nos sacan una sonrisa. Pediría a lo más alto que por lo menos para estas personas, aunque los que estemos bien no comamos, pero estas personas, que tengan su medicación, que tengan sus viajes, que tengan sus habitaciones, porque cuesta una pelea luchar por una habitación de un hospital. Pues a todo esto les pediría de verdad que nos ayuden, que ayuden a la asociación y a todos los enfermos, que por desgracia sufren mucho. No tengo que perder más nada. Gracias.
Ha quedado clarísimo, Soledad, tu testimonio, tu experiencia. Y sobre todo que lo que decía ella, ¿no? Que tengan asegurado ese sustento, esa atención médica, para que se puedan centrar en lo que verdaderamente importa, ¿no? Que es su recuperación, y que no tengan que estar pendientes de tantas otras cosas, ¿no? Soledad, desde tu experiencia, ¿cuál sería tu principal reivindicación? ¿Qué es lo que tú has notado que te faltaba?
A ver, me faltaron sinceramente muchas cosas que mi hija no podía tener, porque para ellos a lo mejor un juego, una habitación, donde después de 3 meses que no salir de una cama, poder ver una luz, una ventana, un algo que apoyen a esos niños, a darles dentro del mismo hospital mismo, es que una terracita, un sitio donde, algo que los hospitales también tienen que estar concienciados, los que hacen un hospital tienen que concienciar que hay enfermedades que se tiran meses y meses. En mi caso estuvimos 2 años yendo y viniendo, claro está, pero fueron 2 años de hospital. Y recuerdo el primer día que mi hija salió, que la llevamos, que don Pedro nos dejó el hematólogo, la llevamos con las bombas al hospital, al parque. Mi hija nació, andaba lo mismo que cuando nació. Y tengo que agradecer a mi yerno, que eso ha sido para mí, mis pies, mis manos, por supuesto mis hijas. Pero mi yerno, cogerla en brazos con sus bombas, llevarla a un parque, pedir una pelota. Eso simple hecho, si hubiera una terraza, un sitio chiquito, que se quedan sin movilidad, que no tienen nada. Salir, que les diera un poquito el aire, y no encerrados entre 4 paredes. Es que es muchas cosas, pero eso se le ha quedado a mi hija, muy grabado, y no le podía dar ese aire, esa salida a la ventana. No podía salir a los pasillos, pues simplemente una ventana, una terraza en un hospital. Cuesta muy poco al gobierno o a quien tenga que ser.
Eso es lo que quería comentar, que muchas veces no son grandes proyectos, sino cosas muy sencillas. Que pueden ser posibles, y que, bueno, estamos hablando de niños que cambian de pronto su vida, su colegio, su parque, su amigo, por ese entorno, ¿no? Que, bueno, algo
vital. El testimonio de Soledad es que es muy, porque es con el corazón abierto, y es muy clarificante de lo que ocurre. Bueno, de lo que ocurre que las administraciones, como ha dicho Primi, es que debió de estar, como estamos siempre pendientes de otras historias, desgraciadamente, pues estas son las historias que nos hacen seguir cada día y apoyar a todas estas personas. Además, nadie está exento de que le toque. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué? Nadie.
Es que lo tenemos todo, lo tenemos ahí, que se nos desarrolle, no nos desarrolle, es otra cuestión, ¿no? Pero que sepamos que normalmente todo el mundo tenemos la célula del cáncer, y no podemos cerrar los ojos, no podemos callarnos, no podemos, y no podemos hacer nada nosotros.
Y no debemos tampoco, ¿no? No podemos y no debemos callarnos. María José, si te parece.
Sí.
Sí, se te oye perfectamente. El micro es que
el micro tiene algún... ha dado, si quieren te lo...
Ahí, perfecto.
Ahí, ya.
Bueno, pues cuéntanos tú.
Este es el micro travieso.
Sí, ese es el que tenemos ahí, regular.
Bueno, pues mi historia han sido bastantes años, porque, perdonadme que me emocione, porque mi hijo falleció todavía no hace un año, entonces me emociono muy pronto. Con 7 meses lo diagnosticaron, tenía un tumor cerebral, no se podía operar. Y bueno, desde ese momento ha sido luchar, luchar y luchar, porque no había otra, hay que luchar. Yo como madre, y es como mi hijo luchaba, fue un gran luchador, y esta madre que hay aquí a mi lado, pues igualmente ha luchado con su hija y ella, y las otras chicas que están aquí, pues están empezando su lucha. Quizás yo la he terminado de una manera, pero quiero seguir luchando, porque esto no termina cuando tu familiar fallece, porque siguen saliendo más personas, siempre hay alguien que conoce y necesitan. Hay mucha necesidad, porque hay que investigar, se investiga muy poco, y aunque se investiga no acaba de llegar, porque siempre son nuevos casos, el mismo tipo de tumor no es igual para dos personas. Entonces hay que luchar, necesitamos que la administración, el gobierno, que el que pueda hacer algo, haga, porque si un enfermo necesita un traslado, que haya una manera de trasladarlo, que si necesita un tipo de medicación, que la haya, que todo lo que necesite un enfermo de cáncer, o cualquier enfermo. Estamos hablando de un enfermo de cáncer porque, por desgracia, cada día hay más casos, personas jóvenes que están empezando su vida, que, como ha dicho Primi, autónomos que tienen muy poco cotizado y les queda muy poco. Esas personas con unas pagas tan pequeñas no pueden tirar, porque todos sabemos lo que necesitamos para vivir. Entonces hay que luchar porque nos escuchen, porque sepan que hay muchas necesidades. Y bueno, yo he estado, la asociación aquí en Priego me ha ayudado el tiempo que he estado por Armedinilla. Nosotros lo han tratado en Sevilla, y allí nos atendió otra asociación, que es ANDE, que también estoy, bueno, muy agradecida, igual que aquí con Primi, que desde que se han enterado han estado siempre ahí conmigo. Y sí, la asociación está, te ayuda, pero hay cosas que necesitamos que la hagan, como dice Soledad, los que están arriba. Los que están arriba, 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 porque es la única manera de que podamos lograr algo.
María José, porque en tu caso, vosotros tuvisteis que dejar de trabajar, tu marido, ¿cómo organizaste en este caso la vida familiar ante esta situación?
Pues yo, en aquel momento, cuando trabajaba en una confección, y cuando nació Daniel, pues bueno, los primeros meses, claro, 4 o 5 meses, lo que tienes de baja de maternidad. Pero claro, es que a los 7 meses ya estaba diagnosticado. Entonces, yo ya no me pude reincorporar. Mi marido es autónomo, es decir, trabaja y tiene para vivir. Si no trabaja, no tiene nada para vivir. Entonces, pues yo me dediqué a mi hijo. Tenía una hija también más pequeña. Y me dediqué a mi hijo. Me he dedicado a él, pues 17 años que lo he tenido. Es decir, que no he trabajado, si es verdad. En los últimos años, pues estoy de concejal, no sé si era oportuno, pero bueno, estoy de concejal en el Ayuntamiento de Almedinilla. Y bueno, pues en estos últimos años he estado ahí, y mis compañeros me han estado ayudando muchísimo, muchísimo. Entonces, pues no me he sentido en ningún momento, no un trabajo como el. Es decir, tengo que 8 horas a trabajar, ¿no? Uh-huh. Pues entonces yo me he sentido muy arropada por ellos, porque en todo momento me han estado ayudando y acompañando. Pero eso es muy raro que se te dé esa situación. Para que tener una situación como yo he tenido en los últimos años, que de vida de Daniel, que mis compañeros han estado y han dicho, no, tú con nosotros. Eso es muy raro. Lo normal es que tú tengas que dejar tu trabajo. Uh-huh. Porque ir a un trabajo en el que no puedes realizar, lo más normal es que tengas que dejarlo.
Y María José, ahora que eres concejal en el Ayuntamiento de Almedinilla, como tienes ese, digamos, espacio de poder, entre comillas, me refiero a nivel local, seguro que a las administraciones autonómicas y centrales estarás presionando también, bueno, presionando en el sentido correcto, como digo, para que las cosas se cambien, ¿no?
Hay que intentarlo. Claro. Hay que intentarlo. desde todas las perspectivas tenemos que intentarlo. Yo, bueno, el año pasado también colaboré con un periódico en Sevilla, porque nosotros con los cuidados paliativos lo pasamos muy mal. Primero fue testigo de que no recibimos la ayuda que necesitábamos y se hizo una entrevista que se
yo la recuerdo, sí.
difundió muchísimo porque...
Porque hay que decirlo, ¿verdad, María?
Hay que decirlo. Hay que poner... Es verdad que... Perdona que te haya interrumpido.
No,
es verdad que a lo mejor la situación económica mía no ha sido la más complicada, porque con el trabajo de mi marido hemos podido ir viviendo y mi familia también nos ha ayudado. Pero luego había situaciones, pues, por ejemplo, pues quitaron el transporte en ambulancia y en taxi. Pues eso es un gasto que yo tenía aquí todas las semanas a Sevilla, por ejemplo. Y ahora lo más reciente que ha sido lo que nos ha pasado con cuidados paliativos, nosotros lo hemos pasado muy mal. Entonces, hay que luchar por muchas cosas, muchas. Y los cuidados paliativos ahora mismo, para mí, es, aparte de lo que estamos hablando, es muy importante, porque necesitamos cuidados paliativos no de 8 a 3, sino de 12 de la mañana a 12 de la mañana, o de 8 de la mañana, 24 horas. Porque un enfermo de cáncer no está de 8 a 3 enfermo, ni le da el dolor de 8 a 3, le da el dolor a cualquier hora. Seguro que en la madrugada es cuando más le da. Entonces, hay que luchar, por eso digo que hay que luchar por muchas cosas. Hay que, por la ayuda, por que sigan, que vuelvan a intentar poner taxi a la persona que lo necesite, porque los cuidados paliativos estén más cercanos, que no piensen que estamos en un medio rural, como a mí me decían, que es que vivía en un medio rural. Yo no vivo en un cortijo, alejado de todo, que vivo a 10 minutos de Priego. Y te duele cuando te dicen que vive en un medio rural y por eso no...
Y además como si el medio rural fuese despectivo. Yo lo veo inconcebible. ¿Y qué pasa? Vivo en un medio rural como si vivo en una gran urbe.
Con más razón, ¿no? Con más razón. Necesitaré ese apoyo, ¿no? La verdad es que...
Es que hay cosas que hay que cambiar. Hay que cambiar definitivamente.
Hay que cambiar muchas cosas. Muchas. Y creo que lo tenemos que hacer entre todos. Y para que algo cambie tenemos que estar todos unidos. Todos. Los enfermos, los familiares, los amigos, cuanto más seamos, mucho mejor.
Siempre mejor. Pues muchas gracias, María José.
Gracias a vosotros.
Continuamos, sí.
Bueno, yo soy Paqui, como ha comentado Paqui. Primi, yo me diagnosticaron cáncer de mama y, hombre, yo por desgracia, mi madre que en paz descanse no tuvo la suerte que yo he tenido. A mí me lo han diagnosticado y me lo han pillado a tiempo. He tenido mucha suerte porque, gracias a Dios, no me han tenido que dar quimio ni radio. No me han tenido que dar por ahora nada de eso. Y lo voy llevando más o menos como puedo. Yo también estoy separada, tengo dos niños, también tengo mis gastos y mis cosas como mis compañeras. Yo, de lo que han dicho mis compañeras, le doy la razón a todo. Ya no tengo que hablar lo que han dicho ellas perfectamente. Y que eso, que esto es una enfermedad que hay que ir, que necesita su ayuda, como han dicho mis compañeras. Y ya, yo es que como no estoy acostumbrada, pues me pongo más nerviosilla en la radio, ¿vale? Bueno, y ya está, y sobre todo, como siempre he dicho, yo soy una persona que nunca he perdido ánimo, que en esta enfermedad lo que tienes que tener es mucho ánimo, que gracias a Dios, no sé de dónde me vendrá la fuerza, pero nunca me han faltado.
Eso soy te iba a preguntar, Paqui,
muy positiva.
Pero ese ánimo también viene pues del entorno, de la familia, del apoyo que sienta esa persona, ¿no? Muchas veces, bueno, uno puede tener ese, ¿no?, ese carácter, esa vitalidad, pero si te sientes arropado, pues mucho mejor, ¿no? Siempre
por supuesto,
va a ser más fácil.
Por supuesto, siempre la familia está ahí al lado y por eso digo que esto es una cosa que hay que tener mucho positividad y mucho optimismo para que no te venga abajo. Y ya está, yo no tengo mucho más que decir. Mi compañera que está aquí al lado, por si quiere decir una palabra. Y muchas gracias a todos, ¿vale?
Gracias
Araceli,
a ti. Araceli, que ya la conocemos.
Que no es la primera vez, porque estuvo aquí. Y te acuerdas en el programa, Araceli, de La Voz de la Calle, estuvimos hablando con tu madre también.
Sí. Bueno, desde que ya... Los nervios ya, para ti ya no valen.
Ya no hay nervios. Bueno, como han dicho, me llamo Araceli. Y hace 4 años me diagnosticaron el tumor cerebral. Y la verdad es que fue un poco duro porque en Córdoba, cuando me estuvieron viendo los neurólogos y neurocirujanos, no sabían cómo operarme. La consecuencia era que lo tengo en la zona del movimiento y del lenguaje. Ellos decían que iba a ser muy difícil porque una operación durmiendo no sabían cómo me iba a levantar después de la anestesia. Entonces consiguieron hablar con Granada que había un neurocirujano que para mí es mi ángel de la guarda, porque ese hombre sí pudo darme, como digo yo, la vida. Me mandaron a Granada y en Granada me hicieron una cirugía despierta. Lo que quiere decir es que estuve hablando y moviéndome durante la operación.
¿Durante cuántas horas, Araceli?
10 horas y media de operación. Y la verdad es que yo nací porque al día siguiente yo entré al quirófano riéndome y salí riéndome. Mi familia, yo qué sé, le di la vida, a ellos también. Cuando pasaron 2 días, no sé por qué no podía hablar, no sabía leer, no, yo qué sé, fue muy raro. Creíamos que no me iba a quedar igual, y al pasar ya los días, pues sí, he vuelto a hablar. Hombre, me equivoco un poquillo cuando estoy nerviosa, por si me veis rara.
Pues yo te veo que hablas, te expresas muy bien.
Eso porque lo dice ella.
Y nada, muy bien. Ya las consecuencias, más que la enfermedad, a mí lo que me dolió con toda mi alma es que no volví a trabajar porque sigo teniéndolo, han quitado muy poco y nada, me tuvieron que dar la incapacidad y ahora pues sí, mi sueño se rompió. Y aparte ya no solo eso, sino que después de 1 año de la operación vieron que se había reproducido el poquito que me habían quedado y me tuvieron que dar radio. Entonces yo más que todo, y gracias a mi novio, que pudo ir todos los días de radioterapia a llevarme, porque no te pagan nada, ni radioterapia, ni a las consultas, ni nada. Yo dependo de mi novio. En cada vez que vamos a la consulta, que son 4 veces a Córdoba, cada 6 meses ya, antes íbamos de 2 a 3 meses, y a Granada. Y nada, yo lo que sí me llevo lo bueno es que hay que ser muy positivo, ver las cosas de otra manera totalmente diferente, no te das cuenta de las tonterías que a veces le damos tanta importancia y no las tienen. Y también quiero agradecer, que no se me vaya a olvidar, a Primi, la primera, porque desde que supo mi caso se vino por mí y no me dejaba.
Y por tu sonrisa,
sí. Y ahora ya la directiva, que ha confiado en mí, y ahí me tiene con ella explicándomelo todo, y han apostado por mí y yo estoy muy contenta. Dale las gracias a toda mi familia porque han hecho mucho por mí. Y nada, que las personas que ayuden a la asociación, no porque sea lo de Priego, que estos son unos casos muy importantes. Y nada, que os animo y ya está, que si alguien tiene una enfermedad, que no se agobie, que sea positivo y que tire para adelante, porque esto hay que hacer así y ya está. Y muchas gracias.
Araceli es un ejemplo de esas personas jóvenes, ¿no?, que tienen que hacer frente a la enfermedad, que la superan y que se encuentran luego con esa situación, ¿no? Con una persona con 34 años que se encuentra bien, pero que no puede desarrollar esa labor profesional, ¿no?, que en muchos casos pues realiza muchas personas, y como siempre hemos dicho, el trabajo dignifica, ¿no? Yo creo que se encuentra ahí con esa doble cara, ¿no? El hecho de estar contenta porque, bueno, ha superado la enfermedad y se encuentra bien, pero siempre queda esa otra parte, ¿no?, de no poder seguir adelante, como decía ella, con sus proyectos y su sueño, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es importante de nuevo ponerlo, claro, de manifiesto.
Y yo creo que la lucha a la que habéis referido todas, Primi, Soledad, María José, ahora se me ha olvidado...
Paqui.
Y Araceli, yo creo que también es un homenaje a los que han estado luchando y, bueno, y se han quedado en el camino, bueno, en el camino de aquí, porque vosotros lo lleváis siempre, ¿no? Y es un homenaje a esas personas que no lo han, pero que han luchado. Por eso es bueno que, aparte de lo económico, hace falta, y por supuesto que ahí las administraciones deben de concienciarse, pero el apoyo también que da una asociación como esta y como otra, psicológico a la persona y a la familia, es fundamental. Bueno, Primi, que es una mujer de mucho carácter, me gusta que esté al frente, porque el carácter la hace no tambalearse.
Psicológico, ¿eh? Y de infraestructura y de logística, claro, claro. Y de todo, que es que todo eso cuenta, que es que muchas veces, pues nada más que los viajes, nada más que organizar tu vida para empezar a tratarte, nada más que eso, pues ya supone un esfuerzo, ¿no? Y ellos pues están ahí, sobre todo para guiar, ¿no?, en ese inicio, Primi.
Bueno, pues sí. La verdad es que Priego, sabemos todos que está bastante distanciado de Córdoba. La radioterapia, las sesiones son diarias. Hay casos en los que se llega incluso a 50 sesiones, o sea que eso es, eso se dice pronto. Y bueno, y no hay ayuda, no hay ayudas para ir a Córdoba, no solo para el enfermo, sino que, bueno, debe llevarlo otra persona, que no puede faltar al trabajo tantos días. En fin, la verdad es que es un poco caótico para ellos. Nosotros tenemos 3 pisos en Córdoba, frente al hospital provincial, pero las habitaciones no dan abasto. Es que ya no se puede. Hay que tener en cuenta que eso es para toda la provincia de Córdoba y mucha gente de otras comunidades que viene. Entonces es que no damos abasto. Hay un piso que está dedicado principalmente a niños o personas trasplantadas. Esas personas deben estar aisladas. Entonces ese piso está exclusivamente para ellos. Si no hay ningún enfermo que lo necesite porque esté trasplantado, se usa para los demás. Pero la prioridad es esa. Entonces es que no se puede. Hay que hacer algo para esas, ayudarle algo a esas personas que puedan, por lo menos la parte económica, esa angustia que te da saber, bueno, ahora qué hago, ¿cómo o me curo? ¿Cómo lo hago? Por Dios, eso hay que intentar cubrirlo. Nosotros, la Asociación Española contra el Cáncer, somos una asociación grande, una asociación muy fuerte, con mucho apoyo y muchos socios. Pero principalmente ellos no pueden vivir de caridad, ni nuestra ni del gobierno, y además, de caridad de nadie. Claro. Esto debe ser un derecho social, y no una caridad.
No deben de tener esa preocupación, ¿no? Además de todo lo que tienen encima, ¿no? Pensar claro, además...
Claro, es que eso debe estar cubierto, es que esa persona tiene que tener por lo menos esa parte de tranquilidad, de saber, bueno, tengo esto, tengo, como solemos decir, la espalda cubierta. Ahora a por todas, mío, ¿no? Claro. A por todas. Que los tratamientos sabemos todos que son muy duros y en fin.
Y requieren mucha energía.
Exactamente, sí.
Bueno, después de... Dime.
Que te iba a decir, bueno, lo primero que, como habrás visto, aquí hay 4 casos, hay muchos más, pero para mí estos 4 nombres y otros muchísimos más hacen que estemos aquí, hacen que esto merezca la pena, hacen que trabajemos tanto y que no paremos de organizar cosas por ellas. Por los nombres, las caras, la historia y por estas personas que como habéis visto, se te pone el vello de punta. Yo es que con ellas es que me pierdo, me emociono muchísimo.
Tú y cualquiera que la escuche porque...
Bueno, la verdad es que te dan un cariño y te dan tú una ayuda que dentro de tus posibilidades, pero lo que te dan ellas, eso no tiene... Ellas y ellos, ¿eh? No tiene nombre, ¿vale? Oye, Laura, no me quiero ir sin
claro,
invitar...
Claro, eso es lo que te iba a decir, que después de escuchar su historia, pues tenemos que apelar a esa gota de esperanza. Exacto. Del domingo, ¿no?
Bueno, mira, la campaña, como ya te he dicho, a nivel nacional, están todos los medios de comunicación, es una campaña bastante fuerte, y bueno, cada junta pues ha organizado dentro de las mismas directrices, pero cada junta pues ha organizado como mejor lo ha visto. Aquí en Priego pues vimos bien hacer una gota de esperanza. Para hacer la gota de esperanza se necesita mucha gente, pero como nosotros, gracias a Dios, siempre tenemos mucho apoyo, pues creo que seremos capaces de hacer una gota grande que represente exactamente un gotón. Aparte vamos a hacer también unas gotas de cartulina, de forma que si va muchísima gente, porque para la gota necesitamos unos 100, pero como parece ser que va más gente, pues hemos hecho esas cartulinas para cubrirnos la cara y hacer una cadena humana rodeando esa gota de esperanza, simbolizando que Priego está aquí, que Priego se une y que Priego, por supuesto, es un gran apoyo. Además, yo siempre se lo digo a mis compañeras, pero quiero decirlo aquí en la radio, Priego es ahora mismo, a nivel de la provincia, el referente de la asociación, ¿eh? Y las campañas nuestras han llegado a Madrid y en Madrid les han gustado mucho nuestras campañas y ahora esta, precisamente, de la gota, quieren que aparezca en la publicidad de
porque
la
nacional. Es un lema vuestro que no es...
Sí, cada uno hace dentro de las mismas directrices, pero es que, cada uno
claro,
hace...
Claro, porque yo ayer lo vi ya en el cartel y digo, la gota de la esperanza, qué estupendo mensaje, ¿eh?
Es eso, queremos poner la gota para que donde tenga que llegar llegue, pero se sepa que estas personas necesitan un derecho y necesitan una ayuda. Y nosotros pues aportamos pues cada uno su gotita. La gotita la vamos a hacer con paraguas verde y con globos verdes. Y la gota también, ya lo he dicho, en cartulina verde para cubrirnos la cara y decirle al cáncer, a los gobiernos y a quien haga falta, que aquí estamos. Y yo espero, pues, de Priego la misma respuesta que siempre. Parece ser que va a ser frío, pero bueno, como nosotras somos fuertes, valientes y todo Priego luchador, pues...
Bueno, a lo mejor es una gota fría, digo, para el tiempo, ¿no?
Pues sí, sí. La gota sí. Fría, pero verde.
Gota fría, pero verde. Verde, llena de esperanza, llena de pero esperanza. Bueno. Es poquito rato, ¿eh? Uh-huh. En el momento que montemos la gota y se haga un vídeo y una foto, que es lo que hay que mandar a Madrid... Ya se acaba la actividad, ¿vale?
Bueno, hablaba de ese reconocimiento en Madrid. Bueno, eso sino de que se están haciendo las cosas bien, ¿no,
primo? Sí, sí, sí. Y esa, hombre, la verdad es que aunque tenga, me esté feo decirlo, es verdad, tenemos un equipo bastante bueno, cada una en su parcela, y la verdad es que sí, tenemos una compañera que hace unos montajes espectaculares, como veréis, todo lo hace ella, ¿eh? Todo lo hace ella en su móvil, ¿eh?
Tiene mérito.
Y además dedicándole mucho tiempo de su vida, pero ella quiere hacerlo y...
Cada uno colabora, ¿no? Sí, de la manera
sí, sí,
que puede.
Sí, por eso digo, somos un buen equipo y cada una... Tiene una parte de trabajo y la verdad es que sí, muy bien. Y luego tenemos un equipo enorme de voluntariados que también están siempre dispuestos. Y luego la verdad es que cada vez que nos acercamos a una persona a pedirle ayuda, siempre la encontramos. No, nosotros nos sentimos muy apoyadas por el pueblo, mucho.
Oye, y el chico ahí, se me ha acordado, el jovencito que vino un día de Granada, es que precisamente era para el programa La Voz de la Calle, ¿cómo se llama? Que ahora no lo recuerdo, que él participa, que tiene 12 o 13 años, ¿recordáis el nombre? Pues estaba en las mesas, vamos a ver, ¿qué? Está Araceli.
Es que tú hablaste con él, ¿no?
Sí, yo hablé con él, qué pena que no recuerde el nombre.
Jaime,
pues que estaba ahí dando un impulso pendiente de todo.
El nieto de una compañera.
¿Pero qué edad tiene? ¿Uno?
Pues sí, Jaime tendrá 14 años.
14,
sí,
claro, 14, es que me sorprendió,
si
¿no?
Si se quiere colaborar, no.
Sí. Además, él siempre le dice a su abuela, él vive en Granada.
En Granada, pero es que me he acordado de él, no me acordaba del nombre, perdón.
Sí, sí, pues él siempre dice, abuela, cuando vayan a hacer algo las descansas de Priego, voy, ¿eh?
Digo, que qué iniciativa ya, que ese chaval esté tan concienciado, ¿no?
Sí. Bueno, pues si no está escuchando, Jaime, la
cita. Jaime, un saludo,
¿eh? El domingo 4 de febrero a las 12 del mediodía en el Paseillo, la Gota de la Esperanza, Día Mundial contra el Cáncer, una actividad que organiza la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Priego. Pues solo nos queda agradeceros a todas que hayáis estado aquí esta mañana por vuestra generosidad al compartir vuestra experiencia, que no siempre es fácil, pero que seguro que sirve para ayudar a mucha gente que esté en vuestro mismo caso y, sobre todo, para reivindicar esos derechos y esas circunstancias, ¿no?, que muchas veces es necesario poner de manifiesto para que haya una reacción, ¿no? Desde aquí, nuestra gota también, para que eso cada vez vaya mejorando. Pues muchas gracias, Primi, y ya lo saben, la cita el domingo, ¿eh?
Muy bien, allí
esperamos. Abríguense y estén ahí.
Eso.
Y de verde.
La mañana de Priego con Laura Serrano.